Si tienen sus Biblias, a favor, dar vuelta al Evangelio de San Marco, el capítulo 2. El Evangelio de San Marco, el capítulo 2. A este punto ahora, el ministerio del Señor Jesucristo ya ha crecido. Toda la gente ha oído y ha visto los milagros que ha hecho Cristo. Ahora en el capítulo 2 y el capítulo 3 de Marcos vamos a ver mucha oposición hacia el Señor Jesucristo de los escribas y los fariseos. Estos hombres que eran los hombres religiosos del día, los hombres que declaraban conocer a Dios. Qué interesante que muchas veces en nuestro día, los hombres que declaran conocer a Dios, muchas veces son los que se ponen en oposición al ministerio y la obra de Dios. Sintiéndose amenazados por lo que Dios está haciendo por medio de otra persona. Una cosa que tenemos que acordarnos, hermanos y hermanas, que Dios salva, Dios hace y deshace como Él quiere. Y nosotros tenemos que estar sensitivos a lo que Dios está haciendo para no pelear contra Dios y lo que Él está haciendo. Pero darle gloria a Dios si Dios está usando a otro, a otra iglesia, con tal que lo que está ocurriendo es según las Escrituras y gente está arrepintiéndose y aceptando a Cristo, gloria al Señor. Ahora en el capítulo 2, el versículo 1, dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y corrió la voz de que estaba en casa. El Señor no podía ir ya a ninguna parte, especialmente en la ciudad. Entonces aquí está dentro de esta casa, la casa si es de Pedro, o si es una casa que el Señor tenía allí, no estamos seguros. Pero entró en esa casa y se reunieron muchos, tanto que ya no quedaba sitio ni aún delante de la puerta, nos dice Marco, y les hablaba la palabra. Increíble que Marco únicamente nos dice aquí que ni había lugar, ni en la puerta. Había tanta gente, un gentío, todo estaba ya increíble en afecto a lo que había ocurrido según el ministerio del Señor Jesucristo. Y nadie podía entrar, la casa estaba absolutamente llena. Pero el versículo 3 nos dice que en esto, hombres, llegan unos hombres trayéndole un paralítico, llevado por 4 de ellos. Vemos ahora aquí la ocasión donde el Señor Jesucristo va a sanar a un paralítico. Este paralítico sufría de una parálisis de nervios. Y él no podía ir a ver a Cristo. Pero sus 4 amigos habían oído de él. Quizás habían aceptado a Cristo. No sabemos. Pero vieron que su amigo tenía necesidad. Entonces ellos le cargaron en su cama y lo trajeron a ver a Cristo. Hermanos y hermanas, nosotros tenemos que tener compasión de esos que no conocen a Cristo. Nuestros amigos, amigos que antes en el mundo estábamos con ellos disfrutando del pecado y viviendo nuestra vida como queríamos. Pero Dios nos tocó a nosotros, pero ellos están allí en el mundo. Entonces tenemos que orar que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos abra la puerta de oportunidad para poder declarar y proclamar las buenas nuevas, para que ellos vengan a escuchar la palabra de Dios, para que en escuchando vengan a convicción de sus pecados y se arrepientan y acepten a Cristo. Aquí vemos cuatro hombres que tenían amor hacia su amigo. Uno en necesidad. Ahora, como no podían entrar en la casa, el versículo 4 dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, abrieron un boquete en el techo encima de donde él estaba. Entonces vieron dentro de la casa y aproximadamente en la área donde Cristo estaba, aproximaron hacia el techo y subieron allí, porque había escaleras por lo de afuera en esas casas antiguas, y se subieron a la azotea, allí al techo, y empezaron a quitar el techo para poder bajar a su amigo allí aproximadamente donde Cristo estaba enseñando. Entonces dice que por la abertura que hicieron, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. En ese tiempo las casas, cuando uno entraba, había el suelo, y hacia el fondo de la casa había una área en alto, y allí la familia dormía y había fuego. Entonces, durante el día, cuando la puerta estaba abierta, eso declaraba a todos que podían venir. Pero cuando esa puerta cerraba, después de la puesta del sol, entonces los que veían la puerta cerrada sabían que ya los animales habían sido traídos dentro de la casa, y los animales estaban dentro de la casa por el suelo, pero la familia en esa área que estaba en alto. En esa área Cristo estaba enseñando. En esa área Cristo enseñando fijó sus ojos sobre ellos. El versículo 5 nos dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Traten de imaginarse que Cristo está enseñando, está predicando la palabra de Dios. Y en cuanto está enseñando, pedazos de paja y lodo está cayendo sobre él. Alzando sus ojos y fijando que estos cuatro están dejando bajar a este hombre. Marcos nos dice que en el versículo 5 dice que Cristo vio la fe de ellos. ¿A quién se refiere ellos? Claramente a los cuatro. Quizás el paralítico, pero no estamos seguros a este punto. Pero le dijo al paralítico, tus pecados son perdonados. Entonces Cristo no solamente vio a los cuatro su fe, pero a la fe del paralítico que creía en Cristo como Hijo de Dios, con la habilidad de perdonar sus pecados. ¿Cómo sabemos eso? Porque vemos en las Escrituras que cuando Dios sana físicamente a una persona, algunas veces esa persona muestra fe. En otras veces, vemos que la fe es de otra persona. Pero aquí la fe tiene que ser del paralítico, porque nadie puede creer por mí para ser perdonado. Pero quizás esos cuatro trajeron a su amigo, no para ser perdonado, pero para ser sanado. Ahora, si se refiere a la fe de los cuatro que Cristo vio para ser sanado, es posible. Pero también se tiene que incluir la fe del paralítico para ser sanado espiritualmente, perdonado sus pecados. El versículo 6 nos dice que estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales razonaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Por qué decían esto? Porque los escribas y fariseos sabían muy bien que solo Dios podía perdonar pecado. Y aquí, el Señor Jesucristo estaba diciéndole al paralítico que sus pecados eran perdonados. Y por eso dijeron que estaba blasfemiando el Señor Jesucristo. La ley nos dice en Levítico 24:15 que el que blasfemia, el castigo era ser apedreado. Entonces aquí vemos que Cristo nos está declarando indirectamente que Él es Dios, porque está perdonando el pecado. Pero Cristo, reconociendo lo que estaba ocurriendo, en el versículo 8 dice, y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que razonaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué pensáis esas cosas en vuestros corazones? Nadie tenía que decirle a Cristo lo que estaba ocurriendo dentro de los corazones de estos hombres religiosos. La Biblia nos dice en el Evangelio de San Juan que Dios sabe todo. Dios puede leer nuestros pensamientos, los motivos de nuestro corazón. El Señor Jesucristo sabe lo que nosotros pensamos. Y podía discernir su corazón pecaminoso. Sus corazones duros, razonando en su qué, corazón. El corazón en el Nuevo Testamento indica ese ser interior de su voluntad, de su racional intelecto, de su libre albedrío. Estaban rechazando lo que Dios quería hacer. Tenían a Dios en una caja. Y ellos estaban declarando que esto no era de Dios. Entonces Cristo les muestra su hipocresía y su propia justicia de sí mismos. Y les muestra que su motivo es malo, porque sus corazones estaban mal antes de Dios. En el versículo 9, Cristo dice que es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Claro que lo más fácil es decir, tus pecados son perdonados. ¿Por qué? Porque puedo decirlo, pero no tengo que dar ninguna evidencia. Pero si yo le digo a uno, ponte de pie y levanta tu cama, entonces la evidencia tiene que ser eso. Pero la dificultad es del hombre, no de Dios. Nada es imposible para Dios. Pero en el versículo 10, Cristo dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces, él se levantó y tomando enseguida su camilla, salió en la vista de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaban a Dios diciendo, nunca hemos visto nada como esto. Entonces vemos aquí el Señor Jesucristo mostrando el corazón del hombre. El hombre religioso, el hombre que se cree mejor que otros. El hombre que tiene en su propio ser ciertas cosas acerca de Dios que no caen dentro de las Escrituras. Aquí el Señor Jesucristo da evidencia que tiene autoridad. El versículo 10 dice, la autoridad se refiere al derecho. El poder indica lo necesario para hacerlo. Cristo pone el énfasis en la autoridad. Algunos de nosotros tenemos el poder de hacer muchas cosas, pero si lo hacemos y no tenemos la autoridad, hay consecuencias. Cristo dice, yo tengo autoridad. ¿De quién? De Dios el Padre. Y tiene autoridad en sí mismo, porque Él es Dios como el Padre. Entonces, si nosotros vamos a ser perdonados de nuestros pecados, tenemos que creer en el Señor Jesucristo. Tenemos que clamar a su nombre y pedir perdón de nuestros pecados. Pero quizás alguno de ustedes está allí ahorita escuchando y usted esté enfermo. Pídale al Señor que le toque físicamente. La epístola de Santiago nos dice que tenemos el derecho y el privilegio de venir ante Dios y pedirle. Claro que Dios sabe si nos va a sanar, según su voluntad. Yo debo de venir en fe, debo de pedir y depender de lo que Dios quiere hacer. Entonces Dios es soberano. Él puede hacer todo lo que Él quiera y cuando quiera y con quien Él quiere. Entonces vemos aquí la oposición al Señor Jesucristo y su ministerio de los hombres religiosos, todos asombrados, glorificando a Dios. Ahora en el versículo 13 hasta el 17 tenemos el llamado de Leví o Mateo. Dice, él salió de nuevo a la orilla del mar, hablando del Señor Jesucristo, y toda la multitud venía a él, y él comenzó a enseñarles. El Señor Jesucristo siempre estaba enseñando, educando a la gente de Dios, revelando la verdad de Dios. Si nosotros vamos a ser hombres y mujeres, adultos, maduros, tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que entenderla, tenemos que saber lo que nos enseña la Biblia para poder vivir y para poder dar respuestas al incrédulo. Entonces Cristo siempre estaba enseñando. El propósito de la iglesia es perfeccionar, educar, nutrir a la grey, a la iglesia. Efesios capítulo 4. Y allí en el mar, y el mar este de Galilea no es mar en realidad, pero es un lago. Y allí, en la área de Galilea, estaba allí el Señor ahora predicando al aire libre. Y al pasar vio a Leví, el hijo de Alfeo, sentando en la mesa de impuestos, y le dijo, sígueme. Y él se levantó y le siguió. Ahora vemos aquí a Mateo. Mateo quiere decir el don de Jehová. Es el autor del primer evangelio y era aquí un publicano, uno que trabajaba en impuestos por el imperio romano y para el imperio romano. Era el imperio bajo Herodes Antipas, era el hijo de Herodes el Grande. Y todos los publicanos o los que trabajaban en impuestos eran considerados enemigos de los judíos, porque estaban en acuerdo con el imperio romano, y muchos de estos publicanos robaban a la gente. Tenían el trabajo bajo el imperio romano, y después de su cantidad de recoger esos impuestos, podían quedarse con todo lo demás. Entonces muchas veces estos hombres eran muy muy ricos, porque ponían tasas más altas y se quedaban con lo que quedaba después de pagar al Imperio Romano lo que ellos requerían. Entonces aquí el juicio era doble para Leví, para Mateo, porque él era judío y él era considerado no solamente un enemigo, pero un traicionero hacia su propia gente. Y aquí vemos al Señor Jesucristo que está llamando a uno que quizás usted y yo nunca podíamos haber creído que él podía ser salvo. ¿No es así? Que muchas veces a la gente que creemos nosotros que no es posible que ellos sean salvos, que Dios los salva. El Señor Jesucristo busca por gente que reconoce su necesidad de Dios. El Señor no llama a esos que se creen suficiente en sí mismos. Entonces le dice, sígueme. Y dice aquí que se levantó y le siguió inmediatamente. El versículo 15 dice, y sucedió que, estando sentado en la mesa de la casa de él, muchos cobradores de impuestos y pecadores notorios estaban también sentados en la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le seguían. Entonces vemos aquí que no solamente Mateo aceptó a Cristo, pero con muchos de sus amigos reconocieron su necesidad de Cristo y aceptaron al Señor Jesucristo. Qué increíble es cuando Dios toca nuestra vida y empieza a tocar a la vida de muchos de nuestros amigos. Gente que antes de conocer a Cristo tomaban parte con nosotros en las formas del mundo, pero ahora glorifican al Señor Jesucristo. Pero tenemos que tomar en cuenta aquí que cuando Leví o Mateo aceptó a Cristo, él olvidó todo, porque él nunca podía regresar a ser publicano. Los otros hombres, Pedro, Juan, podían regresar a ser pescadores, pero Leví nunca. Debemos de acordarnos de eso, y que nosotros seamos como Leví, que hemos decidido seguir a Cristo y nunca debemos de regresar al mundo. El versículo 16 dice, cuando los escribas del partido de los fariseos vieron que comía con los pecadores y cobradores de impuestos, comenzaron a decir a sus discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los cobradores de impuestos y pecadores. La referencia a cobradores de impuestos y pecadores era frases que usaban los hombres religiosos para distinguir a estos individuos de los hombres que conocían a Dios. Entonces aquí el Señor Jesucristo les muestra una verdad muy poderosa. En el versículo 17 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Increíble. ¿Cuántas veces gente se cree suficiente antes de Dios? Yo no soy pecador. ¿De qué necesito perdón? Yo nunca he cometido grave pecado. Pero la Biblia nos dice que todos somos pecadores. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Entonces todos necesitamos arrepentirnos y aceptar al Señor Jesucristo. Entonces cuando nosotros llegamos a reconocer nuestra necesidad, vamos a clamar a Cristo, reconociendo que estamos enfermos espiritualmente, en necesidad del médico. Porque Cristo dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Estos fariseos y escribas no sabían que estaban enfermos en necesidad. Estos escribas y fariseos se creían justos en sí mismos. ¡Qué error! y qué horror. Dios nos ama, pero nosotros tenemos que estar en acuerdo con Dios y no Dios con nosotros. Entonces, por la palabra y el Espíritu Santo, nosotros venimos y nos arrepentimos. 18 hasta el 22. Ahora le traen una pregunta al Señor Jesucristo sobre el ayuno. Dice, y a los discípulos de Juan y a los de los fariseos estaban ayunando. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Mateo, el capítulo 9, versículo 14, nos dice que la pregunta vino de los discípulos de Juan el Bautista. Acuérdense que algunos de los discípulos del Señor Jesucristo primero fueron discípulos de Juan. Andrés nos dice eso en el Evangelio de San Juan, el capítulo 1, versículo 35 hasta el 40. El ayuno que se refiere aquí, los fariseos ayunaban dos veces a la semana, el lunes y el jueves. Eran los días de mercado, cuando toda la gente podía mostrar y observar que estaban ayunando para que toda la gente podían considerarles espiritual. El Señor Jesucristo condena esa práctica en Mateo 6, 16 al 18, declarando que estos hombres lo hacían simplemente para ser admirados por la gente. El ayuno dentro de las Escrituras es algo que debe de ser practicado en busca de la voluntad de Dios, en cierto tiempo para oír la voz de Dios, para ser guiado, porque es mi deseo. Daniel ayunó, muchos de los profetas ayunaron, y el Señor Jesucristo les habló. Pero nosotros nunca debemos de usar el ayuno como una forma para forzar a Dios de hablar. No, no podemos forzar a Dios a hablar. Pero el ayuno es un tiempo cuando yo me encomiendo a Dios, concentrando en su palabra y orando para que pueda oír la voz de Dios y para que me guíe. Entonces, habían pervertido la forma de este ayuno. Ahora, en el versículo 19, Jesús les dijo, ¿acaso pueden ayunar los invitados a la boda mientras está con ellos el novio? El Evangelio de Lucas, en el versículo, el capítulo 5, versículo 36, nos dice que esta es lo que Cristo va a decir ahora, es una parábola. Y aquí usa la metáfora de una boda, la misma metáfora que Juan el Bautista usó en el Evangelio de San Juan, el capítulo 3, versículo 29. Cuando dijeron, le preguntaron, ¿eres tú el Mesías? Dijo, no, yo soy el amigo del novio. El Mesías es el novio. Aquí Cristo indica que Él es el novio. La novia es la iglesia, sus discípulos. Y dice aquí, ¿acaso pueden ayunar los invitados de la boda mientras está con ellos el novio? La respuesta es obvia, no. Durante todo el tiempo que tienen con ellos al novio, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán en aquel día. Ahora el Señor Jesucristo dice que va a llegar un día cuando Cristo no va a estar con ellos. Es la primera mención aquí en el Evangelio de Marcos de la muerte del Señor Jesucristo. Ahorita no iban a ayunar, Pero cuando Cristo era traicionado y crucificado, entonces iban a ayunar. Una segunda parábola dice en el versículo 21, nadie pone un remedio de paño sin estrenar en un vestido viejo. De otra manera, el remedio tira del vestido lo nuevo de lo viejo y se produce un desgarrón peor. La referencia aquí es a un pedazo de vestidura, como dice aquí un paño, que es nuevo y no se pone en un saco o un vestido viejo porque ya ese paño ya ha encogido y lo nuevo no ha encogido. Y si se cose hacia él, entonces cuando se lava, va a encoger y va a ser la abertura más grande. Como dice aquí, va a ser un desgarrón peor. Entonces tal es la economía del Antiguo Testamento, el periodo donde Cristo estaba aquí ahorita. Lo antiguo no puede estar junto a lo nuevo. Lo antiguo profetizó de lo nuevo, pero lo nuevo ha llegado a cumplir y sustituir lo antiguo. Por eso dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo revienta los odres, y tanto el vino como los odres se echan a perder, sino que el vino nuevo se ha de echar en odres nuevos. Los odres eran cueros, y hacían esos cueros y echaban el vino dentro de ellos. El vino fermentaba, entonces el cuero estiraba hasta el punto donde ya no podía estirar y contenía ese vino. Pero si se vacía el vino viejo y se echaba un vino nuevo en los cueros viejos, entonces ese nuevo vino empezaba a fermentar y ese cuero ya no podía estirar más. Entonces se arreventaba y el odre y el vino se perdía. Entonces Cristo dice, el Antiguo Testamento es cumplido y ya no puede ser parte de lo que Dios va a usar y hacer. Estoy haciendo una cosa nueva, el Nuevo Testamento. Ya no por ley, pero ahora por gracia. Ya no por la sangre de animales, pero por la sangre del Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos la oposición de los hombres religiosos otra vez. Pero no es la última oposición, porque vemos aquí en el versículo 23 que los discípulos con el Señor Jesucristo recogen espigas en el día de sábado. Y los hombres religiosos, escribas y fariseos están allí para tratar de culparle y acusarle de algo contra la ley. Y en realidad no la ley mosaica, pero la ley que ellos habían interpretado. El versículo 23 dice, sucedió también que él, el Señor Jesucristo, pasaba por los sembrados en sábado, y sus discípulos comenzaron a abrirse camino arrancando las espigas. Dentro de la ley, en el libro de Deuteronomio, el capítulo 23, versículo 25, la ley permitía que si uno estaba caminando, podía entrar dentro de los sembrados y comer. La única cosa que no permitía es usar un instrumento para cortar, pero uno que tenía necesidad podía entrar y comer y entonces seguir caminando. Pero los fariseos y los escribas habían tomado la ley e interpretado la ley en tantas formas que habían hecho la ley un peso grande sobre la gente. En el versículo 24, entonces los fariseos le decían: mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? La ley enseñaba que el sábado era santificado, que ninguna forma de trabajo podía ser hecho en el sábado. Y entonces, bajo su interpretación, decían que si uno tomaba algo y lo tallaba contra sus pantalones, era trabajo. Y entonces aquí tenemos a los fariseos observando que el Señor Jesucristo y sus discípulos tomaron allí en su mano las espigas y tallándolas empezaron a comer, tratando de acusarles. Pero el Señor Jesucristo les dice esto. Y Cristo les dijo, versículo 25, ¿nunca habéis leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Interesante que David es un tipo de Cristo. A David le fue dado la promesa de que por medio de su genealogía iba a venir el Mesías. La referencia aquí en el versículo 25 es al libro de 1 Samuel 22, 17, donde David allí en Nob salió huyendo a Saúl y llegó allí al sumo sacerdote y pidió comida y espada. El sacerdote le dio la espada de Goliat y le dijo que lo único que tenía para comer era el pan, pero el pan santificado para los sacerdotes. Pero le dijo: si los hombres no han tenido nada que ver con mujeres tal ciertos días, pueden. Y comieron el pan. Cristo está haciendo referencia a este pan. Cuando la ley levítica, en el capítulo 24, nos dice que nadie debía de comer ese pan menos los sacerdotes. Pero el énfasis que Cristo da es que tuvo necesidad y sintió hambre. Aquí el Señor Jesucristo y sus discípulos tenían necesidad y sentían hambre. Versículo 26 dice: como entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, sumo sacerdote, y se comió los panes de la proposición, que solo a los sacerdotes les es lícito comer, y dio también a los que estaban con él. No podían responder. Entonces Cristo les dijo: el sábado fue instituido para el hombre, y no el hombre para el sábado. El Señor Jesucristo dice aquí que Dios Jehová, su Padre, dio la ley del sábado para que sería un descanso para el hombre, para que sería de beneficio para el hombre, no para hacerlo esclavo, no para limitarle de lo que podía ser beneficio para él. Los hombres religiosos habían hecho la ley de Dios algo que quitaba vida, algo que encarcelaba al hombre. Entonces aquí, otra vez, Cristo les muestra su corazón. hombres que se sienten justos más que otros. Y entonces dice, por tanto, el Hijo del Hombre es también Señor del sábado. El Señor Jesucristo dijo tres cosas en su respuesta. Primeramente, cuando hay necesidad humana, la necesidad humana es superior que cualquier ley o ceremonia. Si hay necesidad, se debe de cumplir primero. Segundamente, dijo que el beneficio para el hombre era el propósito original de Dios en el sábado, no para hacer al hombre un esclavo para el sábado. Y terceramente, Cristo dijo que su encarnación no limitó su autoridad sobre el sábado, porque era Dios. El Hijo del Hombre es también Señor del sábado. Él podía hacer lo que Él quería, pero lo que hizo no era contra la ley. Lo que hizo estaba en acuerdo con la ley, usando la ley para traer beneficio a la necesidad del hombre y para el beneficio del hombre. Entonces vemos en este capítulo la oposición que ha venido al Señor Jesucristo. Tengan cuidado, hermanos y hermanas, que ustedes no sean individuos que traigan oposición al trabajo y la obra de Cristo. Estudien la palabra, oren, reconozcan que hay gente que no va a creer exactamente como nosotros. Pero la prueba es la palabra. Hay ciertas cosas en la palabra que podemos ser como Dios, dar libertad. No estoy hablando acerca de cómo podemos ser salvos, solo el nombre de Cristo. Pero hay cosas que podemos creer diferente. Algunos creen en los dones del Espíritu Santo. Otros no creen en ellos. Pero eso no toca la salvación o la redención del hombre. Si usted no cree en los dones del Espíritu Santo, usted es salvo. Entonces yo debo de nada más enseñarle en la palabra donde yo creo que se muestra que sí son y orar por usted. Pero usted es mi hermano, mi hermana. Algunos creen que uno tiene que ser bautizado por agua inmediatamente. Otros creen que no es importante. La agua no nos salva. La agua es una ceremonia públicamente, confesando públicamente que Cristo ya ha actuado en mi corazón, en fe. Entonces, no debemos de alegar o pelear contra uno y otro, pero simplemente ver si lo que Dios está haciendo es según las Escrituras. Aquí estos hombres que creían conocer a Dios mostraban por su actitud y su oposición que no conocían a Dios en ninguna forma. Que Dios nos dé su gracia, su sabiduría, su amor para ser instrumentos de su gloria y para su gloria y de su amor. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra y tu Espíritu Santo. Padre, pido que todos los que escuchen, que les ministres a su corazón, Padre, y que sean instrumentos flexibles hacia tu palabra y tu Espíritu Santo, y que tú hagas una buena obra dentro de ellos, Padre. Te damos gracias por tu Hijo. Pedimos que regreses pronto y que seamos obedientes a tu palabra, Padre. Te damos gracia y te pedimos esto en el nombre de Cristo, Padre. Amén.